Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo. Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.
Bienvenidos nuevamente, queridos estudiantes, a la clase número 3 de Formación Ética y Ciudadana. Siempre apelando a la responsabilidad de cada uno, imaginamos cuadernillo a mano frente a la radio, al celular, para a la par completar con el audio escuchado. Como unidad temática de hoy, seguimos con personas y entorno, y esta planificación fue elaborado por el profesor Arnaldo Rafael Silva. Como contenido programático o tema, hoy nos enfocaremos en el ser y el deber ser. Como capacidad, establece relación entre la moral social y la moral individual. Dentro de los indicadores que estamos seguros vamos a lograr, el punto 1 dice: diferencia el ser y el deber ser. Si es que vamos a lograr diferenciar el ser y el deber ser. En el punto 2, definir el libre albedrío. Y el punto 3, reflexiona sobre la importancia de la coherencia para la construcción de una sociedad democrática. Entonces, esos tres indicadores son los que vamos a lograr hoy. Apuesto a la colaboración de cada uno de ustedes y seguimos. Para ello, para adentrarnos al tema, observemos las imágenes y respondamos las siguientes preguntas. Aquí hay una afirmación. Lo importante, en letra grande, lo importante es ser uno mismo. Y la pregunta a responder sería: ¿qué nos quiere decir la imagen en relación a la coherencia? A modo de información, el texto nos dice: hay dos elementos que caracteriza a la moral, el ser y el deber ser. El actuar del ser humano, caracterizado por el ser y el deber ser. Cuando hablamos del ser, nos referimos a las cosas, a los hechos que suceden. Ellas están relacionadas con las leyes físicas, escapan de la libertad, serían el ser en sí. Por ejemplo, podemos dar la lluvia, las rocas, los árboles, son realidades que existen por sí mismos. En cambio, el deber ser está relacionado a la conciencia, las decisiones y las obligaciones que tenemos las personas. La coherencia es la disposición de actuar conforme a los propios principios. Una persona coherente es aquella que vive lo que cree de acuerdo con sus convicciones. El deber ser está ligado a las normas morales que vimos la clase anterior. Para que hablemos de las normas morales, debe existir algo que nos diferencia de los animales: la libertad, que es un principio fundamental de nuestra naturaleza humana. Siguiendo con la teoría vemos que el libre albedrío es la capacidad que tiene todo sujeto de decidirse por una opción u otra, sin sentirse obligado por alguna fuerza externa. Es decir, es la potestad de actuar de acuerdo con su propia reflexión y elección. Es verdad que los seres humanos estamos influenciados por muchos factores o condicionantes, como por ejemplo la educación que recibimos en casa, la religión, etc. Estos factores determinan en gran parte nuestros gustos y elecciones. Pero a pesar de todos los condicionantes existentes en nuestro exterior, sabemos que en el interior de cada persona existe la capacidad que le permite ponerse por sobre esos condicionantes y elegir libremente la acción que considere mejor con su forma de pensar. A la disposición de actuar conforme a los propios principios llamamos coherencia. Una persona coherente es aquella que vive y actúa según sus creencias, pues la persona se compromete con un ideal y convicción. Seguidamente mencionaremos tres características de la conducta coherente. El primero, una conducta coherente, una persona con conducta coherente, sus palabras reflejan su forma de pensar. El punto 2, su comportamiento se adecua a sus valores. El punto 3, la persona con característica de conducta coherente evita aparentar y se muestra tal cual es. Veremos algunos consejos para una vida coherente. El punto 1, analizar las actitudes y palabras. No cambian radicalmente según el lugar y las personas con quien se esté. Hay que procurar siempre, en todo lugar, se tenga la misma imagen y opinión de ti. Número 2. Pensar en lo que se exige a los demás. Y si cada uno y corresponde, al menos en la misma proporción. Punto 3. Ser cuidadoso para elegir amistades, lugares y eventos. Así, no será necesario esconderse, mentir y comportarse de forma contraria a los principios de cada uno. Para terminar nuestra clase de hoy, nos ejercitamos para afianzar este contenido y comprender los saberes. Primeramente nos pide, define el libre albedrío. Habíamos mencionado que el libre albedrío es la capacidad que tiene todo sujeto de decidirse por una acción u otra sin sentirse obligado por alguna fuerza externa. Por otro lado, nos pide la definición de coherencia. La persona coherente o la coherencia implica o es aquella que vive y actúa según sus creencias, pues la persona se compromete con un ideal o convicción. Es decir, vive, actúa según sus principios. En el otro punto nos pide la diferencia entre ser y deber ser. Cuando hablamos del ser, nos referimos a las cosas y los hechos que suceden. Habíamos puesto como ejemplo la lluvia, las rocas, los árboles, son realidades que existen por sí solas, son seres, existe por sí mismo. Y ahora, a diferencia del deber ser, el deber ser está relacionado con la conciencia. Las decisiones y las obligaciones que tenemos las personas. El deber ser está ligada a las normas morales que vimos la clase anterior. Por último, nos pide una reflexión acerca de que si crees importante ser una persona coherente. Y ahí uno va a ir mencionando su análisis, su reflexión sobre si es importante ser una persona coherente y por qué no, si es que considera lo contrario, manifestar su porqué. Y bueno, así terminamos nuestra clase de hoy, la clase número 3, con, imagino, con un éxito rotundo, porque confío mucho en que todos van a estar en sus casas haciendo sus trabajos. Que tengan un buen resto de jornada y a disfrutar.
Estamos de vuelta con ustedes en la semana 3 de la clase de educación artística en Escuela para la Vida. Te invitamos que te pongas cómodo, que tengas a mano tu cuadernillo, tu lápiz, tu bolígrafo y todo lo que puedas necesitar para ir realizando la tarea de hoy. La unidad temática que hoy estaremos realizando es la de lenguaje y procedimientos artísticos. El tema que hoy vamos a estar abordando es expresiones artísticas y nuestro contenido a desarrollar son las artes plásticas y visuales. Las capacidades que iremos desarrollando hoy son la de reconocer a las artes plásticas y visuales como una de las disciplinas de la educación artística y la de valorar la importancia de las artes plásticas y visuales como medio de expresión cultural. A modo de ir repasando nuestros contenidos anteriores, recordemos de vuelta que las disciplinas del arte que integran la educación artística son la música, las artes plásticas y visual, la danza y el teatro. Y por sobre todo, la importancia del arte junto a otras fuentes de conocimientos artísticos como medio de expresión. También estuvimos hablando en la segunda clase sobre la importancia de la música y la música como un arte que siempre está presente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y que puede considerarse como lenguaje, como ciencia, como arte, además de ser una herramienta indispensable para la expresión y la comunicación. La semana anterior también vimos el rol de la música en este tiempo de pandemia, su importancia en estos tiempos de desolación, de distanciamiento social. Justamente ayudó a muchísimos a poder comunicarse, para poder interactuar con otras personas y justamente para ir compartiendo lo que son los talentos y el arte. De esta manera también vemos un rol tan importante de la música en la actualidad. Para dar inicio a la clase de hoy, nos informamos justamente sobre las artes plásticas y visuales. Primeramente es muy importante diferenciar las artes plásticas con las artes visuales, justamente porque hay una pequeña pero ínfima diferencia entre lo uno y lo otro. Y justamente para poder diferenciarla, te invito a que me sigas con la lectura para ir profundizando nuestros conocimientos sobre el tema. Nos informamos así que la diferencia entre artes plásticas y artes visuales comenzó a ser problematizada recién en el siglo XX, con la incursión de nuevas formas de expresión artísticas que se caracterizan por el predominio de lo visual. Analizando un poco esta primera parte de nuestra información, podemos darnos cuenta justamente que recién en el siglo XX
hay todo un auge de la tecnología. Se potencia todo lo que tiene que ver con la era tecnológica, en donde justamente empiezan a predominar todo aquello que llama la atención a lo visual, ya la fotografía, la televisión y más adelante las redes sociales como el internet. Entonces empiezan a dar mayor uso de imágenes, de videos y todo lo que tenga que ver con el mundo de las imágenes. Recordemos también que las artes plásticas son las artes plasmadas, las que hay que plasmar, hacer, ver, notar y todo eso. Y siguiendo con la lectura, se denomina artes plásticas a toda aquella forma de expresión artística que se manipulan y moldean materiales para construir formas, imágenes, con la finalidad de presentar una visión del mundo o la realidad de acuerdo a un conjunto de valores estéticos. De esta manera también nos recuerda que las disciplinas artísticas de las bellas artes, catalogadas como artes plásticas, son la pintura, la escultura y la arquitectura, pero también podemos contar entre ellas al dibujo, el grabado, la cerámica, la orfebrería y la pintura en mural, entre otros. Podemos decir entonces de esta forma que todo aquello que necesita del esfuerzo, de las manos, de lo manual, de la manipulación, de ir formando, de ir creando justamente a través de las manos, son las que queda en la categoría de artes plásticas, por el hecho de poder plasmarlos, tocarlos y llevarlo a convertir en una composición plástica, acción que se le atribuye a las artes plásticas. En el último párrafo, justamente nos plantea las artes plásticas que vienen a ampliar las posibilidades del arte fuera de sus lugares tradicionales de representación y trasladándolo a nuevos formatos y formas de expresión como lo son la fotografía, el videoarte, el graffiti, el arte digital, el performance o las intervenciones. También que justamente son atribuidas a las artes visuales, son ya composiciones. Se necesita en el caso del video arte y la fotografía y todo lo que sería el arte digital de la tecnología para poder llevarla a cabo. De esta manera, el arte marca también un antes y un después de la era tecnológica y se puede visualizar o comprender más fácilmente porque el antes de las artes plásticas y visuales es enmarcada dentro de todo lo que sería artes plasmadas. Entonces podemos dar un ejemplo muy importante de lo que fue el antes de las artes visuales. Cuando uno quería tener un retrato, lo tendría que pedir a un pintor que lo pintase y de esta manera tardaría horas o días o meses en realizar dicha acción. En cambio vemos cómo con la aparición de la fotografía, justamente esto se da de manera mucho más instantánea, algo que puede captar la realidad, no solamente se representa el mundo real, sino que en realidad es fotografiada, fotografía que viene de traer a la luz nuestra realidad, o sea que de poder capturar el momento exacto en donde suceden las cosas. Entonces de esta manera también se aporta al registro visual de la historia a través de la fotografía. Por otro lado también tenemos ya lo que es el auge de los libros y las impresiones en los libros, que anteriormente era muy esporádica, que justamente carecían de muchas ilustraciones por el costo y por todo lo que implica la ilustración dentro de los libros. Entonces de esta manera tenemos dos ejemplos muy claros de cómo la, la era de la tecnología fue cambiando y justamente no solamente ya queda en las artes plásticas, sino que también en las artes visuales, teniendo en cuenta la realidad misma que vamos viviendo nosotros, ¿verdad? Más adelante están el videoarte, justamente ya con el cine se va captando en movimiento la fotografía misma en movimiento. Entonces vemos cómo trasciende el arte a través de las artes visuales en la historia, marcando de esta manera un antes y un después en la evolución de la historia. Hoy en día hablar de artes plásticas o visual en todo momento nos damos cuenta que nos sirven muchísimo las imágenes, los iconos, los símbolos. Es impensable pensar justamente hoy en día en la era tecnológica de un mundo sin imágenes, de un mundo sin que podamos ver algo animado, sin los movimientos. Hoy en día las redes sociales justamente se ven minadas y, por qué no decirlo, saturadas de imágenes. E inclusive llegamos hasta el punto de reemplazar las palabras por las imágenes en el mismo WhatsApp. Cuando queremos comunicar algo, alguna emoción, algún sentimiento, entonces nos valemos de los emoticones para dar a conocer lo que pensamos o de repente para dar a comunicar nuestro estado de ánimo. De esta manera podemos decir que las artes plásticas y visuales son parte de nuestra vida, son esenciales para nuestra comunicación y por sobre todo aporta valiosísimos elementos para nuestra comunicación y nuestra expresión. Ahora te invitamos justamente a realizar la actividad siguiente y una de ellas es justamente hacer una lista de las formas de expresión plástica y visual que vemos frecuentemente a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces vamos haciendo una lista de esta expresión plástica visual que justamente nosotros vemos a través de las redes. Entonces en estos ejemplos podemos poner justamente arte digital, videoarte o la fotografía o de repente tutoriales en YouTube sobre cómo pintar y todo eso. Entonces te invitamos a que vayas justamente nombrando estas expresiones artísticas que vamos visualizando a través de las redes. En la segunda propuesta que tenemos, la consigna siguiente es la de describir tu vida como si fuera que no existieran las artes plásticas y visuales en tu día a día. Según tu parecer, escribir sobre la importancia que tienen las artes plásticas y visual para vos y para la sociedad también. Como siguiente consigna, te invitamos justamente a desarrollar tu creatividad realizando una carpeta creativa para tus trabajos de arte utilizando la técnica del reciclaje. Entonces queda ya consideración de cada uno de ir usando al máximo el potencial de creatividad para que vaya haciendo justamente esta carpeta creativa. Y también te invitamos a que te animes a forrar tu cuaderno de manera justamente creativa e innovadora con algo que te caracterice solamente a vos. Entonces, de esta manera culminamos la clase de hoy y recordarte de vuelta la importancia de cuidarnos justamente en este momento de mayor propagación del COVID en nuestro país. Entonces, cuidémonos entre todos y por sobre todo no nos olvidemos de usar tapabocas cuando vamos a salir y a tener contactos con otras personas, mantener el distanciamiento social requerido y por sobre todo y muy importante, lavarse bien las manos con agua y jabón en todo momento. Entonces de esta manera también estaremos previendo todo lo que es el contagio del coronavirus en nuestro entorno. Desde ya muchísimas gracias por la atención. Un gusto haber compartido hoy con ustedes la clase de hoy y nos volveremos a encontrar en la siguiente semana.
Bendecido día, familia de Fe y Alegría. Iniciamos nuestra clase radial del área de Educación Física, quien les saluda la profe Lourdes Alderete. Vamos a recordar un poquitito el protocolo de lavarnos las manos con agua y jabón, la utilización del alcohol, mantener el distanciamiento y utilizar el tapabocas. La clase del día de hoy tiene como tema actividad física y entrenamiento. Capacidades. Analiza el concepto de actividad física. Analiza el concepto de entrenamiento. Identifica tipos de entrenamiento. Indicadores. Define actividad física. Define entrenamiento. Explica la duración de un entrenamiento. Actividad física. La expresión actividad física no se debería confundir con ejercicios, que es una subcategoría de actividad física que se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. La actividad física, tanto moderada como intensa, es beneficiosa para la salud. Actividad física se considera a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, que exige gasto de energía. Simplemente ejercitas tu cuerpo para mantenerlo saludable, como nadar, correr, montar a caballo, saltar, bailar, andar en bicicleta, entre otros. La importancia del calentamiento físico es primordial, ya que consiste en la ejecución de diversos ejercicios en los que están implicados los músculos y las articulaciones, cuyo objetivo principal es preparar al cuerpo para lograr un mejor rendimiento físico en el deporte o práctica que se trate y así evitar cualquier contracción muscular o lesión de alguna parte del cuerpo. Cabe mencionar cuáles son las principales ventajas del calentamiento. Favorece las funciones fisiológicas en general. La motricidad prevé la aparición de lesiones y prepara física, psicológica y fisiológica al sujeto para la actividad de la parte principal o la competición. Beneficios del calentamiento físico en el cuerpo humano sobre el organismo. Aumento de la temperatura corporal, que puede subir hasta encima de los 38,5 grados. Aumento del riesgo sanguíneo y de la irrigación de los músculos, lo que proporciona mayor aporte de oxígeno y evaluación del dióxido de carbono. Beneficios del estiramiento. Aumento la flexibilidad de los músculos, disminuye la cantidad de ácido láctico en los músculos, reduce la probabilidad de lesiones, mejora la coordinación de los músculos agonistas-antagonistas, previene el endurecimiento muscular después del ejercicio, reduce la tensión muscular. Recomendaciones para realizar un correcto calentamiento. Debemos ser informados por un experto. Realizaremos un calentamiento acorde con nuestro estado físico. Realizar sin prisa y de un modo correcto los ejercicios. Utilización de nuestro cuerpo para un buen calentamiento. Utilización de nuestro cuerpo para un buen calentamiento. Mantener una buena postura. No calentar un solo grupo. Llevar una respiración correcta. Calentar primeramente la zona lumbar y lateral del tronco. El entrenamiento y sus partes. Parte preparatoria. Es la parte donde se da el calentamiento. Parte principal es la parte importante de la sesión. Parte principal, parte final, también llamada vuelta a calma. El deportista pasa de un estado de activación a uno de laxitud. Actividad física, tipos. Trabajo cardiovascular. Pone en movimiento grandes grupos musculares. Es una actividad física de baja intensidad. pero larga en tiempo y requiere la activación del sistema cardiovascular y pulmonar. Trabajo de fuerza. Es un trabajo muy centrado en los músculos para fortalecerlos, mejorar su potencia y resistencia. Trabajo de estiramiento. Mejora la flexibilidad y la capacidad de mover al completo las articulaciones. La flexibilidad no genera movimiento, sino que las posibilita. La inactividad física causa un problema de salud público mundial. El 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte pasiva también ha reducido la actividad física. Los niveles de inactividad física son elevados prácticamente en los países desarrollados y en desarrollo, pues las causas de la inactividad física son superpoblación, aumento de la pobreza, aumento de la criminalidad, gran densidad de tráfico, mala calidad de aire, inexistencia de parques, aceras e instalaciones. El entrenamiento es una actividad que surge para abarca a efecto de entrenar. Se trata de un procedimiento pensado para obtener conocimientos, habilidades y capacidades. El entrenamiento tipo físico, por ejemplo, es casi mecánico, ya que consiste en llevar a cabo series de ejercicios previamente establecidos para desarrollar ciertas habilidades o aumentar la musculatura. El objetivo de este es lograr el máximo potencial en un periodo específico. Entrenamiento tipos: entrenamiento anaeróbico, entrenamiento aeróbico, entrenamiento de potencia, entrenamiento de velocidad y resistencia de fuerza. Pues más importante contar con un corazón sano para así poder entrenar y no olvidar de la frecuencia cardíaca. Es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latido por minuto a nivel del corazón. Calentamiento fases. Primera parte, calentamiento preparar. Segunda parte, parte principal trabajar. Tercera parte, vuelta al calma recuperar. Cuarta parte, estiramiento, estirar en forma global, recuperar esfuerzos. Entrenamiento tipo de duración. La finalidad del entrenamiento es mantener la forma física y limitar la acumulación de grasa corporal. El tiempo se inicia con una sesión de 30 minutos al día y luego pasa a 45 al día, como mínimo 3 veces por semana para obtener resultados. Ejercicios. Define: A. Actividad física. B. Entrenamiento. 2. Cita. A. Ventaja del calentamiento. B. Beneficios del calentamiento. C. Beneficios del estiramiento. D. Parte de un entrenamiento. Completa. A. La física es un problema de público mundial. B. Realicemos calentamiento acorde a nuestro físico. 4. Explica finalidad del entrenamiento. B. Importancia del calentamiento. Contesta: ¿cuál es el objetivo del entrenamiento?
Estudiantes del tercer ciclo, sean todos bienvenidos. No olvidar las recomendaciones del Ministerio de Salud: lavarse constantemente las manos, utilizar tapabocas, mantener el distanciamiento adecuado y, en lo posible, evitar salir de nuestros hogares. Les habla la profesora Liz Escurra del área de trabajo y tecnología.
Antes de empezar la clase de hoy, les invito a ubicarse en un ambiente agradable y tranquilo. Preparen sus materiales de estudio, la cartilla, un bolígrafo de color negro o azul, eviten utilizar las redes sociales y prestar mucha atención.
El día de hoy trabajaremos con el siguiente tema: microempresa. Capacidades. Analiza los diferentes tipos de microempresa. Indicadores. Conoce el concepto de microempresa. Conoce las características de una microempresa. Enumera las ventajas de una microempresa. Cita las ventajas de las microempresas. Reflexiona sobre el rol de las microempresas en las comunidades.
Una microempresa es una empresa de reducidas dimensiones, un proyecto a desarrollar sin necesidad de contar con grandes recursos económicos y financieros, pero sí con talento y trabajo. Se reconoce mundialmente a la microempresa como la espina dorsal del desarrollo económico. Se la considera herramienta fundamental para erradicar la injusticia social, el subempleo, el desempleo y garantizar el bienestar de las naciones de todo el mundo. Quienes componen la microempresa van desde las señoras que venden empanada en sus casas, pasando por el joven padre de familia que decide instalar un rudimentario taller en su casa, hasta aquellos jóvenes profesionales que emprenden una actividad independiente. Otros ejemplos son vendedores de artesanías, copetines, almacenes, limpiabotas, vendedores de flores, etc.
Siguiendo con la clase, tenemos las características de la microempresa. Son flexibles, se adaptan de acuerdo a las necesidades del mercado. Cantidad de empleados inferior o igual a 10. Volumen de facturación anual limitado. Son generadores de empleo. Ventajas de la microempresa. Se transforma con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. Son flexibles, adaptando sus productos a los cambios del mercado. Independencia y seguridad laboral del microempresario ante la posibilidad de ser el propio patrón. Menores conflictos de las microempresas, tanto en la dirección como en la relación con los trabajadores. Autonomía en el uso del tiempo personal, pues el microempresario tiene la libertad de fijar su propio horario de trabajo.
Desventajas de la microempresa. Utilizan tecnologías ya superadas u obsoletas. Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una productividad más eficiente. Dificultad de acceso a crédito. La producción generalmente va encaminada solamente al mercado interno. Salarios inferior de los empleados en comparación a las otras empresas.
Para profundizar un poco más nuestro tema de hoy, aquí les dejo un audio y espero que sea de mucha utilidad para ustedes.
¿Qué es una microempresa? Se conoce como aquella compañía de tamaño pequeño, que casi siempre es el resultado del esfuerzo de un proyecto de emprendedores, que incluso serán los encargados de administrar y gestionar a la misma. Se les califica como micros porque no solamente están compuestas por pocos empleados, sino también porque no demandan una gran inversión para funcionar y ocupan un lugar pequeño en el mercado. Ahora bien, esto no implica para nada que no sean rentables, sino por el contrario. Las microempresas son capaces de crecer a un nivel muy importante y de lograr lograr una gran competitividad con sus pares del sector. Una microempresa cuenta con un máximo de 10 empleados generalmente y una facturación acotada. Ventajas de la microempresa. Son muy flexibles tanto a nivel del personal, que suelen ser multidisciplinarios, como a otros niveles que incluye la adaptación del propio mercado. Genera empleos. Se les considera como las que mayor porcentaje de trabajos generan en un país. Proveedores. Esto se debe a que en su mayoría surgen como distribuidoras de empresas más grandes. Se transforman con rapidez porque no tienen una estructura rígida. Fomentan la innovación. Al buscar entrar en el mercado a través de un producto o un servicio nuevo o necesario, ofrece bienes y servicios especializados. Aquí te dejamos nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas, donde encontrarás el mejor contenido sobre la industria a nivel local, nacional e internacional.
En resumen, ¿qué es una microempresa?
Bueno, compañera, una microempresa, como su nombre lo dice, ¿verdad? Viene de la palabra micro, viene de pequeño, ¿verdad? Y empresa sería aquella persona, aquella señora, aquel señor que tiene un puestito de empanada, un puestito de venta de remedio refrescante, ¿verdad? O inclusive aquel señor que tiene en su domicilio, en su hogar, una carpintería, un taller mecánico. Todo eso se considera microempresario, microempresa.
Otros ejemplos que tenemos son también los vendedores de artesanía, copetines, almacenes de barrio, limpiabotas, vendedores de flores, etc.
Sí, así mismo.
¿Cómo se le conoce mundialmente a la microempresa?
Sí, mundialmente a la microempresa se le reconoce como la espina dorsal del desarrollo económico.
Muy bien. ¿Las características de la microempresa?
Una característica, así como estuvimos tocando, y el que más a mí me llamó la atención es que la cantidad de empleados es menos o igual a 10 integrantes nomás. Eso es lo que me llamó la atención.
Excelente. ¿Y algunas ventajas que te llamó también la atención? ¿Una o dos ventajas?
Sí. ¿Sabes qué? La ventaja que el propio patrón, ¿verdad?, es independiente a su seguridad laboral, ¿verdad? Él puede hacer cualquier tipo de cambio de horario, no, prácticamente no depende de otros.
Son muy flexibles.
Exactamente, son muy flexibles, así mismo.
Excelente. ¿Y algunas desventajas que vimos?
Sí, algunas desventajas son que las manos de obra, ¿verdad?, o las tecnologías que se utiliza, ¿verdad?, ya son muy muy viejas, vamos a decirle así, nuestro término. Exactamente. Esas son nuevas. Y también tienen mucha dificultad para acceder a los créditos. O sea, así con facilidad no se le da a ellos crédito para, no sé, para comprar una máquina nueva o hacer algún arreglo, ¿verdad? Esas son las desventajas que tienen estas personas, ¿verdad?
Excelente. Ahora tenemos algunas actividades a realizar. Contesta. Número 1. ¿Qué es una microempresa? 2. ¿Cómo se le conoce mundialmente a la microempresa? ¿Qué se busca erradicar a través de las microempresas? ¿Un negocio de microempresa se puede iniciar con un poco de dinero? 5. ¿Cuáles son las microempresas existentes en nuestra comunidad? Estas son las preguntas que hay que contestar. Ya estuvimos hablando, tienen también ahí en la cartilla, pueden ir leyendo nuevamente para ir contestando. Cito características de las microempresas. Estuvimos viendo como 5 características y acá les pido solamente 3 características. Después tenemos las ventajas de las microempresas, que también ya estuvimos viendo, que son flexibles y así. El último o la última tarea que tenemos son las desventajas de las microempresas. Como estuvimos también hablando, vamos a citar tres y tenemos una de ellas que puede ser la dificultad de acceder a créditos, que utilizan tecnologías ya superadas u obsoletas y así. Bueno, entonces espero que les haya gustado y que les sirva esta clase. Y para ir practicando también en nuestras casas, podemos empezar a trabajar con nuestra familia, realizando empanadas o realizando cualquier cositas para vender, que pueden ser aritos, cadenitas, y empezar así nuestra propia microempresa.
Escuela para la Vida, programa radial para la educación escolar básica del tercer ciclo.
Y por
es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay, programa emitido por Radio Fe y Alegría 1300 AM.
Con el apoyo de Radio Nacional del Paraguay y la Red de Radios Educativas del Paraguay.
Las clases radiales serán emitidas los días jueves y viernes a partir de las 19:30 horas.
Además, serán desarrollados temas del proyecto ICEA y formación para el trabajo.
Es una iniciativa de Fe y Alegría Paraguay.